Hola, soy Gabriela Soní, Chief Investment Officer en UBS México. Y a nombre de Alejo Cherwonko, titular de este espacio, les doy la bienvenida a este episodio en el que vamos a hablar sobre la perspectiva económica y de calificación crediticia para Perú, así como el panorama para las elecciones en México. Para esto, tengo el gusto de estar acompañada por mi colega Pedro Quintanilla Dieck, estratega senior para mercados emergentes. ¿Cómo estás, Pedro?
Hola, Gaby. Es un gusto estar aquí. ¿Por qué no comenzamos platicando sobre mi México lindo y querido? Falta ya poco para las elecciones del 2 de junio. Y como tú bien sabes, será el proceso más grande en la historia de México. Además de elegir presidente, se elegirán a todos los miembros de dos cámaras del Congreso, a 9 gobernadores y a varios legisladores locales. Es decir, a unos 19,000 funcionarios en total. ¿Cuáles son tus expectativas sobre los posibles resultados electorales y cómo esperas que esto afecte al mercado?
Pues mira, nosotros vemos tres escenarios que voy a mencionar en orden de probabilidad, empezando por el que creemos es más probable. El primer escenario consiste en un triunfo de la candidata Sheinbaum, pero en el que Morena queda lejos de alcanzar la mayoría calificada de 2/3 partes en el Congreso. A pesar de la amplia ventaja de la candidata Claudia Sheinbaum en las encuestas, hay que recordar que en México la transmisión del voto presidencial al Congreso no es una relación 1-1. Esto debido a que tenemos un sistema electoral que combina dos métodos para la asignación de escaños, el de mayoría relativa y de representación proporcional. Además, las encuestas de las elecciones a gobernador en 9 estados también sugieren que asegurar la mayoría en el Congreso no será sencillo para Morena. Entonces, a este primer escenario le llamamos de moderación, dado que si bien no esperamos que Sheinbaum se desvíe mucho de las políticas del presidente López Obrador, creemos que ella podría adoptar un enfoque más pragmático hacia la inversión privada. Por ejemplo, parece más receptiva a la participación del sector privado en el sector de energías renovables y considera que las asociaciones público-privadas son un método viable para desarrollar proyectos de infraestructura. También me parece que un gobierno de Sheinbaum necesitaría asegurar recursos y establecer un consenso con los actores del sector privado debido a restricciones presupuestarias y un capital político más limitado. No obstante, se espera que prevalezca un enfoque de rectoría del Estado. Ahora, creo que la reacción del mercado ante este escenario sería neutral, puesto que es el resultado que los inversionistas consideran más probable y, por lo tanto, ya está reflejado en el precio de los activos locales. Es decir, no sería una sorpresa. Algo que sí podría ocasionar una reacción positiva en los activos mexicanos sería que se anunciara una estrategia efectiva para aprovechar las oportunidades que ofrece la relocalización de las cadenas de suministro, aunque la continuidad de este optimismo pues dependería en última instancia de los detalles sobre su implementación. Ahora, al segundo escenario le hemos llamado concentración de poder. Si Morena ganara con una amplia mayoría en el Congreso, las facciones más radicales del partido podrían presionar para impulsar una agenda disruptiva como reformas al Poder Judicial, al Instituto Nacional Electoral y al sistema de pensiones. Entonces, incluso si Morena se queda un poco corto de alcanzar la mayoría de 2/3 partes del Congreso, los partidos de oposición podrían oscilar y jugar como pivote, apoyando a Morena en temas que podrían afectar significativamente al entorno de negocios. En este escenario, esperaría una reacción negativa del mercado, pues una victoria abrumadora de Morena facilitaría la aprobación de gran parte de las propuestas legislativas para cambiar la Constitución que el presidente López Obrador presentó en febrero y pues esto afectaría al sistema de contrapesos del país. Por último, el tercer escenario lo nombramos gobierno orientado a los inversionistas. Creemos que si la oposición gana y alcanza la mayoría en al menos una Cámara del Congreso, la confianza del sector privado mejoraría en medio de un menor riesgo regulatorio. Un gobierno de Xochitl Gálvez probablemente aplicaría políticas más favorables para el mercado y se esforzaría por garantizar certeza jurídica en las inversiones. De ser elegida, Xochitl Gálvez se ha comprometido a encontrar una solución para Pemex, así como a reanudar las rondas petroleras. Ella fomentaría la participación del sector privado en infraestructura para mejorar la fiabilidad del suministro de agua y energía, para esto aprovechar las oportunidades de relocalización. Y entonces, en este escenario, se esperaría una reacción positiva del mercado, dado que la agenda de Xochitl Gálvez es favorable a las empresas. La pregunta es, Pedro, si... digamos, ¿hasta qué punto un panorama político dividido, con la mayoría de los gobiernos locales controlados por Morena, permitirían hacer estas reformas?
Oye, Gaby, y se ha escuchado hablar mucho sobre la necesidad de una reforma fiscal en el país. ¿Crees que esto está fundamentado?
Mira, si bien México demostró disciplina fiscal en los primeros años del sexenio del presidente López Obrador, el presupuesto para este año indica una tendencia distinta. La Secretaría de Hacienda estima que en 2024 el déficit público alcanzará el 5.9% del PIB. Esto es el más alto en más de 3 décadas. Se preocupa que podamos seguir viendo déficits elevados, sobre todo si se posponen los esfuerzos por aumentar los ingresos fiscales. La Secretaría de Hacienda propuso importantes recortes de gastos para 2025, pero la realidad es que parece difícil que se logre implementarlos, dada la presión sobre el gasto que tendrá el gobierno entrante. Entonces, tanto Sheinbaum como Gálvez han hablado de aumentar el gasto en programas sociales, esto favoreciendo la educación y la salud. Además, el próximo gobierno también tendrá sus propios planes ambiciosos de infraestructura. Entonces, por eso, en nuestra opinión, se ve difícil evitar una reforma fiscal. Sin duda, el enfoque que adopte la próxima administración respecto a la política fiscal y energética y el apoyo a Pemex determinará en gran medida el futuro del grado de inversión del país.
Bien interesante, Gaby. Oye, y generalmente los activos mexicanos, sobre todo el peso, suelen debilitarse alrededor de 3 meses antes de la elección. Esta vez no ha sucedido así. ¿Por qué?
Creemos que las elecciones no han generado la volatilidad usual, dada la expectativa de que la carrera presidencial no será reñida. Y esto pues disminuye la incertidumbre para los inversionistas y también por la probabilidad de continuidad política con una mayor flexibilidad en algunas áreas clave. La realidad es que los inversionistas están más preocupados por las elecciones en Estados Unidos en noviembre y su impacto en México, debido a cuestiones de inmigración que podrían afectar a la relación comercial entre los dos países, que por las elecciones de México. Entonces, en nuestro escenario base de moderación, creemos que el próximo gobierno mantendrá una gestión macroeconómica responsable. No obstante, sí se pondrá a prueba la solidez de las finanzas públicas y habrá que tomar decisiones fiscales difíciles. Ya veremos qué ocurre con México, Pedro. Pero mientras, cuéntame, ¿en qué contexto ha empezado Perú el 2024?
La verdad, Gaby, es que el 2024 podrá ser el primer año relativamente normal que tiene Perú en mucho tiempo. El año pasado estuvo marcado por las protestas más violentas en décadas después de que el presidente Castillo intentó disolver el Congreso a finales de 2022. Después de esto, Castillo fue destituido y la vicepresidenta en aquel entonces, Dina Boluarte, pasó a asumir la presidencia. Las protestas sociales, un clima adverso que contaminó las actividades económicas, el entorno de inflación alta, todo se combinó para que Perú tuviera una ligera recesión. Específicamente, la economía se contrajo 0.6% en términos reales el año pasado, con una caída importante de la inversión privada.
¿Y qué le espera a Perú en lo que resta del 2024 y los siguientes años?
Para este año esperamos que la economía peruana se recupere. Estamos esperando alrededor de 2.5% de crecimiento en 2024 y más cercano a 3% desde 2025 en adelante. La combinación de menor conflicto social, un clima que este año ha resultado ser no tan adverso, recortes a la tasa de interés por el Banco Central, precios del cobre en niveles récord y nuevos proyectos de infraestructura van a contribuir a esta recuperación económica. Por ejemplo, ciertos índices de expectativas económicas han ido creciendo en los últimos meses y estos índices suelen estar altamente correlacionados con la inversión privada. En lo político, esperamos que la presidenta Boluarte termine su mandato en 2026. A pesar de que tiene índices de popularidad muy, muy bajos, el Congreso ahorita no tiene incentivos para destituirla, ya que esto implicaría tener elecciones tempranas, tanto a nivel ejecutivo como a nivel del Congreso.
Qué interesante, Pedro. Y pues también la calificación crediticia de Perú ha estado bajo presión últimamente. Aunque Perú es calificado como país de grado de inversión, Standard & Poor's recientemente le bajó la nota crediticia a Perú de BBB a BBB-. Y Fitch y Moody's tienen al país en perspectiva negativa. ¿Por qué ha sucedido esto?
Así es, Gaby. Standard & Poor's justificó su acción argumentando que la incertidumbre política ha impactado de manera negativa la confianza empresarial en el país y la inversión privada, lo que representa un riesgo para el crecimiento y la salud fiscal de Perú. La baja a la nota también ocurrió en un contexto en donde Perú no cumplió con sus metas fiscales el año pasado y recientemente revisó a la alza los déficits fiscales proyectados para los siguientes años.
¿Y cómo ves a esto evolucionando?
Mi escenario base, Gaby, es que Perú evita más bajas a la nota crediticia y sigue siendo país de grado de inversión por cuatro factores primordiales. Número uno, como mencioné, el país está teniendo una recuperación económica importante, con un gran impulso del sector privado, lo cual yo pienso que sí es sostenible. Número dos, la revisión al alza de los déficits fiscales han sido realmente marginales y se deben a que el gobierno está siendo un poquito más realista en cuanto a alcanzar sus objetivos de deuda pública de mediano plazo. Número tres, el gran incremento en los precios de metales de este año probablemente tenga un impacto importante en las exportaciones de Perú, en el crecimiento económico y en las finanzas públicas del país. Por esto, yo pienso que el crecimiento y los resultados fiscales de Perú para este año están sesgados a ser más positivos de lo pensado. Y número cuatro, recordemos que Perú sigue teniendo una deuda pública de alrededor de 35% del PIB, Gaby, solamente, de las más bajas en la región.
Y desde el punto de vista del inversionista, ¿cómo ver la deuda soberana en Perú?
En lo que se refiere a la deuda soberana en dólares, los spreads de Perú están cotizando entre 50 y 70 puntos base por encima de países con una calificación crediticia similar. Este diferencial, Gaby, con otros países, en parte representan los riesgos relacionados a más bajas a la nota crediticia del país. Por ejemplo, los spreads de algunos bonos peruanos están cotizando a niveles de Paraguay, país cuya calificación crediticia está dos niveles por debajo de Perú. Por ende, yo esperaría una ligera compresión de esos spreads, ya que quede claro que Perú probablemente seguirá siendo país con grado de inversión.
Pues muchas gracias, Pedro, por habernos dado esta actualización sobre Perú. Y a quienes nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn. Y bueno, para cualquier consulta adicional, ando con su asesor financiero. Esto ha sido todo por este episodio. Muchas gracias y hasta la próxima. Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office dadas y publicadas por el negocio global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos, la situación financiera o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services, Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FINRA SIPC.
Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com/workingwithus. Para obtener la información legal completa, aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com/CIO-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.